Líbranos, Señor Dios nuestro.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cada uno de los libros de la Sagrada Escritura tiene como un sentido o un sabor, y quizá cuando vamos a emprender el comienzo de un libro nuevo de alguno de los evangelios o algún otro libro del Nuevo Testamento, pues no sé, como que tenemos una impresión de decir pues no sé qué como por dónde, qué me querrá decir Dios con este libro, porque a lo mejor es un libro que no lo conozco mucho. Quizá conozco más los cuatro evangelios, pero los demás no tanto. Y hay un libro que nos puede suponer un poco de distancia con él, porque es un libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y podemos, sin embargo, como darle por lo menos los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles como un sentido muy entrañable, porque se trata de la primerita comunidad cristiana. O sea, como no ha querido Dios que dejáramos de conocer exactamente qué pensaban, cómo estaban, qué decían. Y en este caso además tiene la ventaja de que es el mismo autor que el tercer evangelio, y que es un hombre muy culto, San Lucas, que es un gran historiador. Y comienza pues efectivamente con todo rigor a relatar los orígenes del cristianismo, dando claramente a entender como la fuerza de toda la actuación de esos hermanos nuestros en la fe era el Espíritu Santo, que efectivamente comienza con la Pentecostés. Y dice San Jerónimo, los Hechos de los Apóstoles parecen sonar puramente a simple historia, y que se limitan a tejer la niñez de la naciente iglesia. Pero si caemos en la cuenta de que su autor es Lucas, el médico, cuya alabanza se encuentra en el Evangelio, advertiremos igualmente que todas sus palabras son medicamentos para el alma enferma. Y no es simplemente un libro pues que vamos a conocer cosas como si leyéramos cualquier libro de historia, sino como todo, pues realidades que van a servirnos a nuestra alma, que nos van a hacer mucho bien. Y quizá una de las frases que más podemos aprender de esa primitiva comunidad cristiana es esa como tan sencilla, en la que dice: perseveraban todos unidos en la oración con María, la Madre de Jesús. Pues qué bonito decir, pues me hubiera encantado pertenecer a lo que se llama la comunidad cristiana post-pascual, o sea, la comunidad cristiana inmediatamente después de la resurrección, cuando María permanecía con ellos. Ellos, pues sabemos muy bien, tenían una serie de sentimientos que quizá a veces habíamos experimentado. Pues en primer lugar quizá como una gran nostalgia del Señor, como extrañaban a Jesús. Había sido muy fuerte el impacto que había producido en sus almas ese contacto tan cercano con Jesús, y esa acción pues que habían experimentado también tan intensa del Espíritu Santo. Y para esa situación donde decían, bueno, ahora qué hacemos, no tenemos como muy claras muchas cosas. Es verdad que está Pedro, pero pues Pedro es pues como nosotros, con los defectos con los que lo conocemos. Entonces seguramente irían mucho a María, acudirían a hablar, a preguntarle muchas cosas. De hecho, como sabemos, nadie más que María pudo haber sido la que le dijo cosas de la infancia de Jesús a San Lucas. Y quizá el estar con ella no solo les ayudaba a saber cosas de Jesús, sino que también les recordaba a Jesús, sus expresiones, sus respuestas. Entonces es muy probable, no podemos saberlo, pero es muy probable que Dios haya querido que María estuviera, pues, quizá bastantes meses, quizá algunos años, con la primitiva comunidad cristiana, como para, pues, fortalecerlos, como para unificarlos, para perseverar, y perseverar con María en la oración. Es muy posible también que esa profundidad del Evangelio de San Juan, pues, haya surgido de muchas conversaciones que tuviera con ella desde que la recibió en su casa. Y ojalá que se nos haya quedado esa costumbre de decir, ve muchas veces con María, pues también para que te ayude a meterte en las cosas de Dios, para que te centre, te vuelva a ubicar de donde nunca te debes salir, como te vuelva como a transmitir aquello que es lo propio de ella, que es, pues, un corazón lleno del amor de Jesucristo. Y lógicamente con la conciencia de que es nuestra madre, de que somos sus hijos y que quiere que seamos más y más hijos suyos. Se puede San José María, pues, en muchos lugares pone simplemente esa frase como con signos de admiración: la necesitamos, pues por muchas razones la necesitamos, por muchos motivos nos es absolutamente necesario. ¿Qué tienes ahorita? ¿Qué te pasa? Pues tienes cualquier situación de tu alma, puedes ir con ella con toda confianza y abrirle tu corazón. Y hará como hacen las mamás con los niños chiquitos, que siempre, pues, les resuelven sus problemas. Y nosotros nunca dejamos de ser niños, nunca dejamos de ser indigentes, nunca dejamos de ser inútiles, hasta para las cosas más elementales, para poder vivir la caridad, para hacer que la mente de un centro mejore, pues para pedir perdón, para poder comulgar, pues, un poquito menos mal, para mantenernos en la presencia de Dios. Dice, no puedo. Y el Señor nos va a decir, pues, para eso te dio una madre, para que no te pierdas, como un niño que a lo mejor es abandonado en una gran ciudad, pues, ¿qué va a hacer? No se siente completamente perdido. A lo mejor una gran ciudad en donde quizá ni siquiera sabe el idioma, como dicen que pasa cuando uno va a China, que dice, es que yo no entiendo aquí absolutamente nada, de nada, de lo que está escrito, y si no me ayuda alguien, pues, ¿qué hago? O sea, me voy a quedar parado en donde estoy porque no sé para dónde ir. Y además de sentirnos así, indigentes y pues como perdidos muchas veces, perdidos en nuestra propia miseria, pues como sabemos también tenemos enemigos peligrosos. Tenemos muchos peligros. No solo el peligro del demonio, que claro que lo tenemos y que ella siempre es la que vence al demonio, la que pisa la cabeza de la serpiente infernal, sino también el enemigo de nuestro propio pecado, nuestra propia miseria. Y pues ese enemigo, ella viene a cuidarnos de nosotros mismos, de nuestra gran historia de barbaridad. Y entonces a veces tendremos que decir con San José María, la necesitamos, o dice, la necesito. No te merezco, pero te necesito. Te necesito absolutamente. Te necesitamos en mi casa, absolutamente. Te necesitamos que seas la reina del hogar, que estés en el centro de todos los corazones, que convivas con nosotros, que nos ayudes a como aprender tus modos, porque Pues porque no tengo tus modos. Una de las cosas que le dice aquí Jesús a Gabriela, ambos, ¿sí? No sé, ustedes tendrán algo que pensar más al respecto, pero dice el 8 de septiembre en Lourdes, durante la misa con los 40.000 peregrinos reunidos ante el cardenal Suhar de Reims, pensaba en la alegría de la Santa Madre de Dios. Él me dijo: todas las mujeres tienen algo de mi madre. Pues ojalá que sea muy cierto, y ojalá que no sea algo, sino que sea mucho. Yo, alguien te ve ahí y puede decir, pues algo tienes, como que me recuerdas a la Virgen, como que me la haces presente. Estamos enfermos, ella nos provee los remedios, es medianera de todas las gracias, de todas. Nos alimenta, nos da su cariño. La necesitamos en la oscuridad de la noche cuando un niño tiene miedo, grita: mamá. Así tengo yo que clamar muchas veces con el corazón: madre, mamá, no me dejes. A lo mejor ese grito de mamá es como el equivalente al Abba de Jesús, de Getsemaní, como la súplica de un niño con miedo, muy indefenso. Pues fue voluntad explícita del Señor, no solo, como sabemos, no solo porque en la cruz haya dicho: he ahí a tu madre, sino porque somos hijos de María desde el momento de la encarnación. Como sabemos, cuando fue infundida el alma de Cristo, pues estaba ahí toda la gracia creada, y esa gracia es la que nos hace ahora vivir la vida de los hijos de Dios, la que nos da nuestra nueva naturaleza, y esa gracia viene del vientre de María. Por lo tanto, somos de su vientre. Es bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Tú vienes del vientre de María. Si no, no te olvides de tu dignidad, de quién eres hija. ¿A quién te tienes que parecer? Siempre tiene que ser como un constante punto de referencia, decir, bueno, esto es de María o no es de María. Todo, desde lo más externo, desde, pues no sé, la manera de vestirse, hasta la manera de tratar a las demás personas, o lógicamente la manera de tratar al Señor. Y aquello que sucede en el vientre de Jesús, aquella realidad pues totalmente invisible pero real, queda declarada de una manera explícita en la cruz. No es que seamos hijos de María porque Jesús en la cruz nos dio un título de hijos de María, sino que somos hijos de María porque tenemos la vida que viene del vientre de María. Así como todos somos hijos de Eva en el orden natural, todos somos hijos de María en el orden de la gracia. Pues la realidad de María como madre, ojalá que Dios nos ayude también a tener como esta conciencia profunda. Nos puede servir pues para recordar un poquito y apreciarlo también, agradecerle a Dios pues la historia de la Virgen de Guadalupe, que como sabemos tuvo lugar en 1531, apenas 11 años después de la conquista. Y cómo los pueblos de estas tierras estaban sumidos en una profunda depresión. Habían perdido sus dioses, estaban todos derribados, habían perdido sus templos, habían sido destruidos. Se habían dado cuenta de que esos miles y miles de sacrificios humanos no habían servido para nada, que sus dioses no los habían, digamos, salvado de la invasión, que no había venido Quetzalcóatl, que si Cortés era Quetzalcóatl, resulta que Quetzalcóatl los empezó a diezmar. Los conquistadores sometieron a los naturales en calidad de esclavos, incluidos aquellos pueblos como los tlaxcaltecas que habían colaborado decisivamente para la conquista. Además, la viruela había causado una terrible mortandad de 25 millones que había en el territorio habían quedado 17, había muerto uno de cada tres, no solo porque los mataron, sino porque se morían por la viruela. Muchos se suicidaban o se perdían en la embriaguez. Así que los pueblos indígenas solo les estaba permitido beber a los ancianos, y que si un joven se embriagaba era castigado con la muerte. Ahora se perdían en la embriaguez. Los misioneros españoles, hombres, como decíamos, santos, que venían de la reforma de la descalcez o de la reforma franciscana, estaban en terrible pleito con la primera audiencia, una bola de bribones, como sabemos, al grado de que el obispo Zumárraga se había tenido que ir a Texcoco y había puesto en entredicho la Ciudad de México, o la antigua Tenochtitlán, y había excomulgado a los oidores de la primera audiencia, encabezados por Nuño de Guzmán. Todo un caso. Cortés ya había ido a las Ibueras, andaba por allá por Honduras, y se conspiraba contra él en la corte de Carlos V. La primera audiencia confiscaba todas las cartas de los religiosos a la corte y parecía estar todo en un callejón sin salida. O sea, las denuncias a los abusos, a los malos tratos, a las injusticias, pues no llegaban a la corte de Carlos V. No había, digamos, aduana de cartas y las confiscaban. Además, los indios no entendían el mensaje de los misioneros, pues había muy pocos lenguas, es decir, pocos expertos en los distintos dialectos. Cada región pues era una lengua distinta. ¿Y cómo se remediaría tan grave dificultad? Ni siquiera había posibilidad de comunicarse con ellos. Pues enviando a Dios a su madre con un mensaje lleno de significado para los indígenas. Lo que no se conseguía con los fonemas se logró con la representación visual, y ellos, a través de la Virgen de Guadalupe, comprendieron la protección divina, la madre que los amparaba. Es como sabemos, le llama Guadalupe Tonantzin, Guadalupe madre, pero Tonantzin no, o madre, no en el sentido de la madre naturaleza, como una madre fecunda, sí, pero pues como ajena o distante, como pues la naturaleza es madre, pero a veces también pues no nos trata bien cuando vienen los granizos o los truenos o los terremotos, sino que la madre como un regazo en el que refugiarse. Por eso le decía la Virgen a Juan Diego Xocoyotzin, o sea, el chiquito, el niño chiquito. Todavía se dice el Xocoyote, el niño chiquito, el hermano pequeño. Pues es que Dios quiere hacernos comprender este mensaje, un mensaje de la historia y por tanto una revelación privada. Pero como sabemos muy bien, hay muchas revelaciones privadas que ya no son tan privadas, que ya se han hecho parte incluso de la liturgia universal de la Iglesia, como el Corpus Christi, como el Sagrado Corazón, pues la Virgen de Lourdes, pues ya son oficialmente aceptadas, o como las revelaciones del Cristo de la Misericordia. Bueno, pues también es una revelación privada, pero pues ya hay un Domingo de la Misericordia. Es que era Dios que comprendamos este mensaje, esta intervención, esta cercanía. No dejes de tener cercanía materna con ella, porque yo con ella estoy queriendo mandarte un mensaje. Ojalá lo comprendas. Yo sé que te cuesta trabajo comprender mis mensajes, a veces tan claros como el de la Eucaristía, pero pues haz un esfuercito por entender qué cosas te quiero decir y por aceptarlas, pues precisamente como dichas para ti. La cercanía maternal de Dios a través de su misma madre, que no como madre de otro. Es que a mí me ama con el mismo amor con el que ama a Jesús, porque ella no tiene dos maternidades, sino tiene una sola maternidad. la omnipotencia de Dios no solo nos manda pues, como remedios, pues, es decir, pues, voy a ver este médico, voy a tomar esta medicina, sino a su madre, y no tampoco como ajena a nosotros, sino como nuestra, mi madre, la de cada uno, engendrado en el mismo vientre. San Alfonso dice algunas cosas, como sabemos, San Alfonso escribió el libro más famoso sobre la Virgen, que es Las Glorias de María, y ahí dice una cosa pues muy sorprendente, pero otra vez ojalá que nos la creamos. Dice: la suma de los amores de todas las madres sería como un pedazo de hielo al lado del amor de María por cada uno de nosotros, mucho más de lo que te quiere o te quiso tu madre, y mucho más de lo que quieren todas las madres del mundo a sus hijos. Más la suma de todo eso, dice, sería como un pedazo de hielo al lado del amor de María. En este solo fruto, esto es en Jesucristo, Salvador de todos los hombres, María dio la salud a muchedumbre de almas. Engendrando al que es la vida, engendró a muchos para la vida. Por eso dice otro gran santo mariano, San Luis Griñón de Montfort. Dice que, pues que para hacer las cosas hay dos maneras. Una es la manera, pues como hace un escultor una escultura en un bloque de mármol a golpe de cincel y de martillo con mucho esfuerzo y quién sabe si le quede bien. Y hay otra manera mucho más fácil de hacer cosas, que son pues echando la materia líquida en un molde. Y entonces las cosas salen muy bien desde el principio y casi sin esfuerzo. Es que María es como el molde de los santos. Aquel que quiere ser santo dice, pues vete a su molde, deja que te moldee, deja como que te geste. De alguna manera todos estamos todavía en el vientre de María y nos va a dar a luz, o sea, nos va a dar a luz en el sentido de que seamos ya Cristo, pues en el momento de nuestra muerte. Lo que debe animarnos a dirigirnos a ella con gran confianza es saber que siempre está a nuestra disposición. Por eso quizá pues aquello que muchas veces la gente no se atreve, que es ir directamente a Jesús a pedirle cosas, o al Padre Celestial, por ejemplo, pues un señor que va a la villa y que tiene una vida completamente tormentosa, pero con María pues se atreve absolutamente a decirle lo que sea, o a contarle sus penas. Con gran confianza, ella siempre está a nuestra disposición. Y Santa Teresita decía: no temas amar demasiado a la Santísima Virgen. Nunca la amarás bastante y Jesús estará muy contento, pues la Santísima Virgen es su madre. Ese pequeño escrúpulo que tenía Karol Wojtyla de joven, si es que me parece que como que es demasiado la devoción de los polacos a María. Hasta que leyendo a Griñón de Montfort se dio cuenta de cómo pues lo que estamos haciendo simple y sencillamente es imitando a Cristo, bueno, imitándolo muy de lejos. Y además que es precisamente un mensaje, un designio de Dios que nunca vamos a exagerar, porque además el amor a María siempre pues nos remite al amor de Cristo. Pues lo necesitamos para todo. Podemos pedirle mucho, por ejemplo, para todo lo que se refiere al ambiente de familia de los centros. ¿Qué pasaría si en mi centro viviera la Virgen? Pues vive, no es una ilusión. El problema es que otra vez no me percato. Pero ¿qué pasaría si la estuviera viendo actuar con mis ojos de la cara y viéndola tratar a los demás y viéndola sonreír? Pues la verdad es que aprendería muchísimo. Bueno, pues vela y ve cómo sonríe, e intenta tener sus modos. Ojalá se cumpla esto que dice aquí Gabriela, pues ojalá que digan, pues tienes como un aire de María. No, a lo mejor no lo vamos a poder explicar bien, pero como que nos la recuerdas. Una cosa me ha ayudado siempre, que sigo siendo niño y me meto continuamente en el regazo de mi madre y en el corazón de Cristo, mi Señor. Pues si quieres ser muy fiel, sé muy mariano. Si quieres ser muy fiel, sé muy niño. Y ten con ella estas cercanías. Métete en su regazo, como sabemos de esa cama que está ahí en Huéspedes de Montefalco, esa cama incomodísima que está donde estuvo nuestro padre. No sé de qué siglo será yo, pero no sé si es el siglo XVIII. Que tiene una cosa así como un bombacho en la cabecera y tiene una pintura de la Virgen. Cuando la vio San José María, en vez de pensar como pensamos cuando a veces nos toca dormir ahí, dijo, es complicadísimo hacer la cama aquí porque pesa un montón y es muy cómodo. Sí, él dijo eso, él dijo, qué alegría voy a poder dormirme en el regazo de María. Pues como que su cabeza iba a estar muy cerca de la Virgen. Pues una cosa me ha ayudado siempre, sigo siendo niño y me meto continuamente en el regazo de mi madre. Pues Ave María, ora pro nobis. Un detalle maternal, una oración muy bonita, la oración más antigua a María es del siglo III. Y se sabe que es de ese siglo, por lo menos porque se encontró un papiro en Egipto, en el rumbo de Alejandría, el siglo III, un siglo de persecuciones terribles. Y aquellos cristianos egipcios, alejandrinos, pues compusieron esta oración del Subtum Presidium, como diciendo, pues protégenos, eres nuestro amparo, a ti nos acogemos, estoy ando mal, ando de baja, ando decaído. Bueno, pues conságrate una vez más, dile que todo lo tuyo es de ella, ponte bajo su amparo. Entonces, el Señor también, San Juan Pablo, Santo San Mariano, totus tus ego sum, pues que se lo digamos en serio, como que de verdad que quiero que todo lo mío sea tuyo, todas mis cosas, que todo te pertenezca, no solo lo que tengo, que sí, lo que yo tengo, sino lo que soy, para que tú dispongas como desees, para que me acompañes siempre por este camino, que me lo señales, pues como la estrella que me conduce a un puerto seguro.
Thank you.